Buenos días, hermanos. Tenemos nuestros sitios favoritos, pero no hay como el mejor sitio de estar a los pies de Jesús y oír su voz. Gracias a Dios por el ministerio que se ve en ustedes. Porque si ustedes no lo practican, no entienden, no comprenden, entonces el ministerio de uno no ha sido fructífero. Pero al ver el apóstol Juan, hacemos eco de su mención. No tengo mayor gozo que este que saber que mis hijos andan en la verdad. Y eso es la bendición, de que esto es algo para vida eterna. Que yo espero verlo usted en la eternidad. De que realmente no es solamente algo temporal aquí. Y quiero ver el lugar donde Jonathan Edwards, que aunque nació aquí, todavía nació antes de la independencia de este país, o sea, en una manera u otra nació británico. Porque nació antes de 1776, porque como predicador, como aquella persona que estuvo enseñando y fue presidente de Yale, de Princeton, cuando estas universidades eran buenas como cristianas en aquellos días, va a ser interesante, porque esto que su servidor está haciendo aquí ha sido siempre el privilegio de unos cuantos que Dios ha llamado para que ustedes sean enriquecidos y bendecidos con la palabra. Entonces, menos mal que a alguien se le ocurrió guardar el lugar donde este hombre de Dios predicaba y enseñaba. Y vino el primer gran avivamiento que le llaman. Pero no podemos comparar un pueblo que por muchos, muchos años y décadas recibió la palabra en su idioma con nosotros que apenas salimos del cascarón y encima no tenemos muchos años de oír el Evangelio. Entonces, cuando tú oyes, por ejemplo, que Spurgeon era como una quinta generación de pastores y de creyentes, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso como pastores? ¿Cuántas generaciones tendremos? Dios bendiga a nuestras generaciones futuras. Eso no lo hace Dios de aquí, de la noche a la mañana. Pero es una bendición cuando Dios obra genuina conversión en nuestros hijos, nacidos de, aunque sea de un padre cristiano, que no se han metido en esa vida mundanal, pero que su espíritu viene y lo salva, es una de las mayores bendiciones que no dejo de sorprenderme cuando me ocurre y me pasa a mí eso y veo cómo Dios salva. Y para eso hemos sido llamados. O sea que cuando uno entiende, es interesante que esta es la obra de Dios, que todavía sigue y continúa, que Dios me permite ver, que Dios es una realidad en ustedes. Esa es mi labor, que ustedes conozcan a Dios, le hablen a Dios, que inviten a Dios a sus vidas, que sigan ese modelo y ejemplo que puedan ver en todo creyente maduro. Y en esta mañana, todo vuelve a Efesios, que es la epístola que estamos nosotros estudiando y hablando, y muy apropiada para nuestro tiempo, porque nos habla ahora de las cosas prácticas que el creyente debe ser y debe vivir. Así que el título es que debemos andar como hijos de luz. Nos quedamos nosotros en el hecho del autosacrificio, que es muy extraño para la vida cristiana hoy, porque hoy el creyente quiere vivir lo mejor del mundo y lo mejor de Dios, y es una imposibilidad. Nos habla de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, de ser imitadores de Dios, y que debemos entregarnos como Cristo se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tu vida tiene que ser un olor fragante para Dios. A eso me refiero con el autosacrificio. Los himnos, los cánticos, todo en esta mañana nos hablan de que todavía hay mucho de nosotros. La gente no muere. Debemos sacrificar nuestro yo para el bien de la obra de Dios y por el bien nuestro. Bueno, no es que tenemos que renunciar a cosas que son importantes, pero ¿cuánto de eso que es importante estorba nuestro desarrollo primordial cristiano de mi entrega a Dios? Tú y yo tenemos que estar en ese altar consagrado de Dios. No es solamente el pastor, es un oficio, es un don. No es aquellos que son llamados, es que toda la iglesia tiene que ponerse en el altar del sacrificio. No hay nada más bonito, una bendición tan grande cuando tú, no importa la edad que tengas, le digas a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Porque tu voluntad es lo mejor para mí. Y en eso tú y yo tenemos que estar abocados. Tenemos que ser diligentes. Pero por esta naturaleza pecaminosa y porque el pecado es atractivo y agradable, no siempre nos abocamos a esa verdad. Nos distraemos. El pecado nos vislumbra como algo, como el mapache que se deja traer por algo que brilla y cree que es comida, pero es algo de metal y no se lo puede comer. Eso produce algo infructuoso en la vida de un cristiano. Pero el Señor nos manda a nosotros que si nuestra vida es en olor fragante, es porque andamos en la luz. Y por lo tanto vamos a hacer el contraste en esta mañana, positivo y negativo, de lo que Dios nos manda a nosotros, porque Él nos advierte que debemos tener cuidado con la autoindulgencia, con la pereza espiritual. Si debemos ser imitadores de Dios, debemos andar en la luz. Imperativo, hay que andar en la luz. Oremos. Cuán importante es, Señor, que tú nos exhortes día tras día, domingo tras domingo, con tu palabra. Porque este corazón es rebelde. Esta mente es de dura cerviz como tu pueblo en el pasado. Pero ahora has hecho morar tu Santo Espíritu en nosotros para que te obedezcamos. Para que no lo contristemos, sino que podamos ser llenos de tu Espíritu. Ven, desciende y habla cada corazón en esta mañana como lo estás haciendo. Manifiéstate a tu pueblo como el Dios vivo, justo, verdadero que eres. Y llénanos de tu paz y bendición en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hay una lista de pecados que se mencionan en el versículo 3 que nos enseñan a nosotros a andar como hijos de luz, separándonos de las tinieblas. Y utiliza palabras que son bastante interesantes y genéricas. Y como genéricas me refiero a un amplio espectro de lo que nosotros hoy en día conocemos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. A la literatura hebrea, y aquí aunque es en el griego, le encanta la comparación, y la comparación muchas veces es antitética, o sea, es contradictoria. ¿La luz se contrapone a qué? A la oscuridad o a las tinieblas. Las tinieblas no pueden morar con la luz. Tu vida no puede andar en penumbra, y por eso es que nos interesan los modelos, los protocolos, lo que Dios nos dice de imitar al Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque nos dice las cosas que debemos hacer y Dios nos enseña las cosas que debemos hacer para que vivamos en la luz. Porque somos seres caídos, no sabemos cómo debemos comportarnos. Y por eso es que la Biblia es repetitiva en una u otra manera, pero al mismo tiempo es iluminadora de la ignorancia nuestra. Porque nadie nace sabiendo. ¿Hay alguien que nace sabiendo? Mucho erraron nuestros padres y querían que nosotros aprendiéramos sin primero darnos la enseñanza. Repetirnos la enseñanza. Continuar con la enseñanza. Y modelar la enseñanza. Es algo que tenemos ahora tú y yo como privilegio. Sobre todo aquí los padres que están criando y los que van a ser padres en el futuro. Porque sin tener que ser ni mago ni profeta, si estás soltero y te vas a casar, yo espero que algún día tú tengas hijos y sepas lo que es bueno. No se rían todo, o no se extrañen porque voy a hablar del matrimonio, mire todo lo que viene ahí adelante. Todo está ligado. No es solamente que tú estudies y seas económicamente independiente, pero Dios quiere que te cases. Dios quiere que tengas hijos. Ese es parte de su plan. Entonces, no es que estudies simplemente porque quieres ganar un montón de dinero. No, es que estudies para poder tener un trabajo adecuado y poder mantener primero uno al otro, mantenerse, no ser una carga, y entonces cuando Dios te bendice, en esa manera vienen los hijos. Pero en el pasado no era así, los hijos venían y venían y venían y venían, pero hoy podemos planear mejor los hijos. Dios nos da la sabiduría en cuanto a esto. Y nos dice que cuando uno se prepara, uno empieza en la vida a crecer, a desarrollarse. Por ejemplo, el tiempo moderno en que vivimos, se le está enseñando a las mujeres que su cuerpo es su cuerpo y que ellos pueden hacer con su cuerpo lo que quieren. Y lo mismo con los jóvenes, o sea, los hombres. Y tú ves que resolvemos varias cosas cuando podemos diferenciar hombre y mujer. Y lo primero que aquí el Señor nos dice es que ese trato preferencial de caballero que debemos tener es también con otra condición, de que aprendas a respetar al sexo opuesto. La honestidad está en no defraudar a otra persona. Y cuando un hombre lo que quiere o intenta, y hoy en día hay que ponerlo al revés, y una mujer lo que quiere o intenta es simplemente satisfacer su sexualidad hormonal y no cumplir con el plan de Dios, se le llama fornicación. Toda esta palabra fornicación, porneia, tiene que ver con todo aquello que es para tus sentidos corporales, que tú lo quieres satisfacer como un fruto de tu carne, pero sin tener en cuenta lo que Dios dice y lo que otra persona dice. Por lo tanto, tú eres galante, tú eres caballero, pero este pastor o cualquier otra persona madura te enseñan, eso es para que tú sepas respetar que hay cosas que tú no puedes tocar porque no son tuyas todavía y las tienes que respetar. En el momento moderno que estamos viviendo, se ve mucho más lindo y bonito cuando un padre viene a su hijo que está creciendo y va a salir y le regala una docena de profilácticos o condones, como se le dice a algunas personas, le suena mal, y dice, bueno, no quiero que seas un irresponsable, o sea, puedes tener sexo, pero no hijos. O a las muchachitas que van creciendo y que ahora pueden ir a cualquier lugar, y espero que usted no tome esta idea en serio, es el hecho de que pueden ir a cualquier doctor y les va a recetar la píldora para no tener hijos. Pero Dios nos manda, tu cuerpo no es tu cuerpo. ¿Se acuerdan los mensajes anteriores? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es Dios quien mora en ti. No es que tienes que ir a la iglesia y ahí te vas a hacer santo. Confusiones que la gente tiene. No es un santo que está ahí colgado, porque para los romanos el sexo es pecado y por lo tanto ni siquiera debe haber placer. ¿Sabías tú? Ni siquiera debe haber placer en el acto carnal porque es pecado. Mentira. Dios creó al hombre y a la mujer y que en el matrimonio podemos disfrutar de ciertas cosas que son debidas. Pero ahora que somos imitadores de Dios y que se nos dice y se nos enseña a nosotros, es el hecho de que tenemos que practicar la abstinencia hasta casarnos. Tenemos que ser puros en nuestro cuerpo y en nuestra mente, aunque este hombre viejo se rebele. Y esto es un mensaje en este siglo XXI y a lo mejor la gente dirá, bueno, el pastor vive en un siglo atrasado. No, yo no me engaño. ¿Gente adulta va a hacer y practicar lo que quiere? ¿Tú puedes practicar lo que tú quieras? ¿Puedes dar rienda suelta a tus sentidos? ¿Tus hijos, tus hijas, a lo mejor quieren hacer aquello? Pero ves, si queremos tú y yo ser imitadores de Dios y estar en el altar del holocausto, del sacrificio a Dios, de negarme a mí mismo, yo niego todavía mi sentido y mis emociones porque Dios me lo reclama y me lo pide. Y por eso dice este versículo, fornicación. Toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque si tú eres hijo de Dios, tú eres santo. Entonces Dios nos manda que el cuerpo no es para la fornicación. La fornicación de cualquier naturaleza, no solamente sexual. Es decir, la violación de tu templo cuando le ofreces a tu ídolo, ofreces tu cuerpo a la tinta. Algunas personas piensan, dice, bueno, pero ¿qué tiene de mal un tatuaje? Muestra la rebelión que tú haces con tu cuerpo, lo que tú quieres. Lo puedes hacer, pero no vas a poder ir nunca en contra de lo que Dios dice. Te puedes hacer todos los huecos en la oreja que tú quieras. El orificio más importante que hablaba el Salmo 40 es cuando dice, yo quiero ser tu siervo para siempre. Y por eso le hacía un orificio en la oreja. Así venía. Las mujeres más, porque decía, tú eres mi sierva, cuando tenían un amo, en este sentido antiguo era el esposo, era su propiedad. Por eso ves que a los animales se le pone algo en la oreja. Entonces, ¿quién es tu dueño? ¿Quién te posee? ¿A quién quieres rendirle tu culto y homenaje en ese aspecto? Por eso es importante preguntarle a Dios. Y habla también de la inmundicia. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablaba de la limpieza de la urbanidad, cuando tú relacionas todo lo que es desordenado, lo que es inmundo, lo que es impuro, se refiere al diablo? La inmundicia que la gente hoy día practica, la perversión de todo tipo, generalmente la sexual, como encontramos aquí. El paganismo de antaño se parece mucho al moderno. Estamos volviendo a ese punto de perversión, según Romanos. Y estaba asociada con la idolatría, por eso Pablo hace más énfasis en Corinto, porque en Corinto había muchos famosos venusterios. Venus era la diosa del amor, pero del amor erótico. La pornografía viene de pornicación, fornicación. Entonces, todo aquello que es impuro, todo aquello que no va correcto dentro de los límites del matrimonio, Dios no lo puede ver con agrado. Yo no te puedo juzgar. Quizá yo tengo otros problemas que a lo mejor tú no tienes. No podemos tirar la primera piedra como la mujer hallada en adulterio. Pero es el Señor quien nos manda esto. Siempre me ha llamado la atención en Apocalipsis, cuando el Señor dice que los 144,000 que no son testigos de Jehová, por si acaso, eran hombres vírgenes. ¿Tú sabes la virginidad que le llama ahí el apóstol Juan? Eran personas que no se habían arrodillado ante ídolos. Porque en los venusterios habían sacerdotisas prostitutas. Entonces, por decirlo así, la gente en aquellos días iba a satisfacer sus deseos carnales religiosamente, iban a su templo. Por eso Pablo le dice, vas a hacer tu cuerpo, que es habitación del Espíritu Santo, un miembro con una ramera. ¿Por qué Pablo dice eso en Corinto? Porque esos templos paganos estaban dedicados así. Eran mujeres religiosas que estaban entregadas a una prostitución espiritual. Era una fornicación. Era lo común de la época. Y Pablo y el Señor nos enseñan a nosotros, eso no puede ser así. Y la liberación que hoy día encontramos es grande en este aspecto. Permíteme decirte que mientras encuentras una liberación sexual de todo tipo, más está involucrado el diablo. Él siempre confunde y trata de trastocar todo. y usualmente lo hacen inmundicia. Pero otra palabra que se entremezcla con eso es la avaricia. Es que es algo que te consume, es algo que tú quieres tener, sea en cuanto al sexo o sea en cuanto a lo monetario, en cuanto a la comida. Es interesante que esas son las cosas que destruyen a un hombre o a una mujer. En el deseo de querer tener, tener aquello que va más allá de la cuenta y que no hay una normalidad. Dice, avaricia que es idolatría. Y uno se queda pensando, ¿por qué una avaricia que es idolatría? Eso no conviene a Sandro. O sea que tú lo codicias, tú lo deseas. Y quieres tener más porque no te sacias, como el drogadicto que quiere a lo mejor una dosis más. Como conviene a santos, tú y yo, si somos imitadores de Dios, tenemos que tener el dominio propio. Y es difícil. Así que solo Cristo nos provee el ejemplo, la motivación para poder vencerlo, porque Él mora en mí, Él mora en ti. Y por avaricia se refiere a todo aquello que excede, aquello que ninguno de nosotros debe hallarse en esta falta, como en 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Tú has visto a veces en la televisión vienen concursos de cuántos hot dogs se puede comer a una gente? ¿Cómo ganan? A mí no me cabe en la cabeza cómo te puedes embutir. Y hay algo que ocurre en el ser humano, no solo con la edad, sino también por la práctica. Eso no satisface, no llena, es un momentito, es unos minutos, pero después puede quedarte toda una vida de remordimiento. El Señor nos manda y el Señor nos exhorta a nosotros que estas cosas no deben mencionarse aún entre nosotros. No debe existir, pero ocurre, existe, porque tenemos el hombre viejo. ¿Qué anhelamos tanto que a lo mejor nos distrae de nuestras cosas con el Señor, de Dios? Y luego vuelve a repetir lo del lenguaje. Habla del pensamiento, ¿qué es lo que está en nuestra mente? Porque lo que está en tu mente es lo que tú vas a repetir, lo que vas a hacer. Por eso es más pecado socialmente o se castiga más aquello que está planeado. Un delito como el homicidio, por ejemplo, premeditado. Por eso habla de palabras deshonestas, de lenguaje vergonzoso. Añade truhanerías, que es una palabra de difícil traducción, pero que quiere decir cambiante, voluble, difícil de creer o confiar, un charlatán. Cuando alguien quiere hablar demasiado, habla demasiado, habla de más de su vida cristiana o de lo que fue y lo que es, y es repetitivo en esto, es una truhanería. Si queremos convencer por nuestro palabreo, cuando alguien sufre esa glosolalia de que está, habla y habla de algo, de su vida, de lo que Dios ha hecho para llamar la atención a sí mismo, es una truhanería. Quizá no habla malas palabras, pero está llamando la atención a sí mismo. Y por lo tanto lleva cosas que no convienen. Y por eso hay personas que dicen ser muy cristiana o religiosa, pero ven que hay una ambivalencia entre lo que dice y cómo se comporta, cómo maneja sus asuntos financieros, de negocio, de trabajo, de familia. Dice el Señor, ten cuidado de que tú no seas un palabrero. Y yo creo que la ventaja de esto es cuando pasa el tiempo y tú eres serio. Tú respaldas con tu vida lo que eres. Por supuesto, no es que seamos perfectos. Y obviamente no podemos verlo en los jóvenes, sino conforme el Señor va avanzando en el tiempo. Pero qué dulce es ver cuando los jóvenes se entregan a Dios, se respetan mutuamente, se hacen respetar y entonces tienen una larga vida en la tierra siendo imitadores de Dios. Así que si encontramos gente que no sigue este cristianismo, no guarda esta verdad de Dios, son cosas que no convienen. Más bien debemos dar gracias a Dios. Me hubiera gustado que ustedes se puedan oír cantando. Yo me quedo callado muchas veces. Los escucho a ustedes cantar y me emociono. Probablemente tú mencionaste tu nombre, los nombres de otros dioses antes. Te acostaste con ellos, te levantaste con ellos. Les diste tu oro y tu plata. Fuiste un fornicario espiritual con ellos. Pero ahora cantas, qué maravilla que Dios te haya salvado. ¿Cuál es el remedio para las malas palabras, para las truhanerías? Y hemos hablado de estas palabras deshonestas, pero el hecho de meramente hablar o decir aquello que puede parecer muy apropiado. El apóstol nos enseña en el versículo 20 del capítulo 5 que una de las cosas que nos van a ayudar es dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol contrapone la acción de gracias contra la vulgaridad y el mal hablar. Porque aquí este charlatán está hablando como un borracho. ¿Cuánto le puedes creer a un borracho? Probablemente hay que creerle todo, porque los borrachos dicen la verdad. Pero no tienen el respaldo ni la garantía de que no pueden ser honestos al decirlo y por eso necesitan a lo mejor el alcohol. O matan. O como alguien dijo en son de broma, el alcohol hace que hables como un pavo. Haces monerías como un mono y terminas durmiendo como un cerdo en la inmundicia. Pero ahora damos gracias a Dios. O sea, la manera de desvestirnos, de en nuestro cerebro enseñarnos a nosotros cómo podemos quitarnos esta manera profana, proxeneta de hablar, procaz de hablar, una manera prostituida de hablar. Lo que no queremos hablar es el hecho de que demos gracias al Señor. No es mencionar el nombre del Señor a cada segundo, pero ciertamente el Señor nos manda a traer nuestro pensamiento otra vez a lo que Cristo ha hecho en nosotros, dándonos una vida moral, una vida interesante. Y es redundante porque otra vez la Biblia insiste, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, indudablemente tu vida tiene que cambiar. No puedes quedarte en la drogadicción, en la prostitución, en la inmundicia, en la fornicación. No, el Señor nos manda que tenemos una manera de vivir. Tenemos que andar en la luz como Él nos lo manda. Y no hay pecado mayor que la idolatría. O sea, tú haces de tu propio cuerpo la idolatría. Por eso es que el Señor va contra los malos hábitos y los vicios, cualquiera que estos sean, porque se convierte en un ídolo. Puede ser la televisión, puede ser el deporte, puede ser que pasas por una tienda y dices, bueno, el billetito de la lotería, no importa. Yo no juego nunca, le robo una vez, de vez en cuando. ¿Pero qué quiere decir? Que está entrando la avaricia. Yo veía el otro día una película que es de esas que pierdes el tiempo y dices, has perdido el tiempo, pero siempre tratas de sacar algo negativo para que se convierta en algo positivo. Y se trataba de una estafadora y dice, mientras existan gente avariciosa y codiciosa, las estafas funcionarán. Pura verdad. Eres tú el que caes en la trampa. Eres tú que por avaricia, y eso quiere decir que Dios no está primero. Es tu ídolo. Y Dios no compite con ningún ídolo. Aquello que tú amas, aquello que tú deseas, sea una gratificación temporal. Por eso el tabaco se convierte en un Dios. El alcohol se convierte en un Dios. El vicio, cualquiera que este sea, se convierte en un Dios. Porque se interpone entre el verdadero Dios y tú. Y y la gente hace todo lo posible por una vez más hacerlo. Y el Señor dice, aquellos indudablemente no pertenecen a mi reino. Pero me fijé en algunas personas, sobre todo algunas personas que aparentemente parecían homeless. La ciudad que tiene más problemas con los desamparados no es Las Vegas, es Los Ángeles. Es una ciudad que tiene un problema serio. Pero realmente uno mira en alguna de estas ciudades, me fijé en Las Vegas, no muchos, pero algunos tienen la marca. Tú ves, no es que querramos ser lambrosómicos en que queremos ver el pecado en la cara de cada quien, pero ciertamente lo notas. Notas la suciedad, la inmundicia, opuesta a la limpieza, al orden, a la disciplina que debe haber en la vida de un creyente. Y el Señor dice, aquellos que practican tales cosas no heredarán. Y te digo, quien creó estas cosas es Dios. ¿Quién te creó? Dios. No yo. Que Dios nos ponga a nosotros para hablarle y decirle a estas personas a ustedes, está aquí y hoy día tenemos más ejemplo que nunca. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las palabras vanas que vas a oír a tus amistades, a los jóvenes, decir, o a los adultos, todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Engaña a tus padres, es fácil. Nadie se engañe con estas palabras persuasivas. No te vas a salir con la tuya, porque hay un Dios que lo mira todo, que lo sabe todo. Y los hijos de desobediencia son los hijos de ira, pero tú eres ahora hijo de Dios. El primer hijo de desobediencia fue Adán y Eva, pero ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos obedecer a Dios. Y el deseo de Pablo es conducirlos al arrepentimiento. No seáis pues partícipes con ellos. Es una sana advertencia. Al contrario, tú que andas en la luz, tú que imitas a Dios, tú debes ser un modelo y un ejemplo para aquellos otros que están viviendo en la oscuridad y en las tinieblas. Que ellos puedan ver tu vida para que sigas hacia adelante. Y ellos sabían lo que era vivir en tinieblas. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, tú y yo sabemos lo que era andar en tinieblas. Y por eso no hablo de que a lo mejor tú estuviste en las más abyectas tinieblas. Algunos sí, quizás. Pero eras incrédulo. No tenías la luz que tienes ahora. Por eso es que en lo que nos dice allí, en la segunda parte, nada como la experiencia genuina personal en los asuntos espirituales, en la que Dios viene a ti, te salva. Tú sabes lo que es ser incrédulo. No quiere volver atrás. Y cuando tú lo piensas, dices, wow, cuánta ignorancia había en mí. Pero ahora, gracias al Señor, que somos lo que somos. Porque si Dios no hubiera aprendido esa luz, no nos hubiera dado esa iluminación que ahora tenemos por el Evangelio, de que alguien nos habló de Cristo, que alguien nos incentivó a leer y tener la información del Evangelio, no tendríamos luz. Nosotros simplemente somos como la luna, reflejamos la luz del sol. El sol es Cristo, nosotros somos como satélite, reflejamos la luz eterna de nuestro astro de eterno fulgor. En nuestra vida diaria debemos ser fieles a mantenernos, ¿no?, en la luz en la que hemos llegado a ser. Eres hijo de luz. Es en su voluntad, su conocimiento. La justicia y la santidad deben normar nuestra conducta con palabra y con hechos. Noten las veces que el Señor dice, tenemos ahí varios, 2:10 de Efesios. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué? Anduviésemos en ellas. Si voy camino a una biblioteca, no es lo mismo que ir a una discoteca para que rime. Si voy camino a la discoteca, no es lo mismo que el camino del justo que va a congregarse y a celebrar el nombre de Dios, que va a una reunión de oicos. Si voy a una reunión donde va a haber diversión, janana, fiesta, simplemente el can, ¿qué de bueno podemos sacar allí? ¿Vas a ser hijo de luz en medio de aquello? Bueno, si eres débil, ni vayas. Si vas a ser fuerte y tú ser luz, hay lugares más convenientes para hablar y testificar a la gente de tu edad, de tu generación. O sea, Dios quiere que andes en estos caminos, el camino del justo. En el capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2, ya leído: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque la manera que tú andas determina tu futuro. Y con Dios, Él no tiene apuro. Él camina despacio. Con tu edad, con tu generación, con tu tiempo, lo importante es que tú puedas decirle: Señor, yo quiero andar en esta voluntad. Es en su voluntad, en su conocimiento. Por eso es que Dios no puede tener un pueblo ignorante, porque ¿cómo podemos saber si andamos en la luz o no? ¿Cómo saber si andas en la luz? La Biblia es práctica, nos dice cómo debemos andar en ¿qué? En la luz. Recuerda que tú eras tinieblas, pero ahora eres luz. Que esa luz se conozca, se dé a conocer. No te entremezcles con el pueblo. Salí. Por eso habla de que tú que estás muerto, resucita, despiértate. Por eso a los corintios Pablo le dice: salí de en medio de ellos, pueblo mío. No es que lo veamos como anatema, pero es la distinción para que ellos puedan ver nuestra luz y anhelen esa luz que nosotros tenemos. Oremos. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos advierte, nos redarguye, nos amonesta. Insiste en que seamos luz, que nos apartemos de las tinieblas, ya que tu luz ha entrado a nosotros. Haz que otros conozcan esta luz que nosotros tenemos. Pon en el deseo de los jóvenes, adultos, de leer, de tener mayor conocimiento para saber por dónde pisamos, cómo andamos. No permitas que el mundo, la carne y el diablo nos distraigan de esta verdad. Cuida tu iglesia, cuida tu pueblo. Y gracias te damos por aquellos que nos han enseñado tu palabra a través de los siglos, a través de los años, de las décadas, pero para ponerla por obra y por práctica. Perdónanos en aquello que somos rebeldes, de dura cerviz, desobedientes. Y ayúdanos a ser siempre sencillos y humildes en obedecer tu palabra. Derrama pues tu favor sobre tu pueblo y que puedan terminar esta oración con las notas finales del himno. Conforme tu verdad y tu misericordia, bendice a tu iglesia.